Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder compartir todos juntos nuestra alabanza e invocación al Espíritu Santo para que Él nos asista en este ejercicio de lección divina para prepararnos al 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, el 26º, la Iglesia nos propone reflexionar el texto de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Escuchemos con atención la traducción de la Biblia de nuestro mundo. Continuó Jesús diciéndole a sus discípulos: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta de la casa del rico, había un pobre cubierto de llagas que se llamaba Lázaro. Él ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamerle las heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de los tormentos, el rico alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Y el rico lo llamó y le dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas». Pero le respondió Abraham: «Hijo, recuerda que en la vida tú recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quisiera, no se puede atravesar. Desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros». Pero el rico le insistió a Abraham: «Entonces, por favor, mándalo a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos». Pero Abraham le dijo: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Y entonces el rico respondió: «No, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán». Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso». Palabra de Dios. Paso del ejercicio de lectio divina, la lectura, nos preguntamos siempre ¿qué dice el texto? Queremos entenderlo en su contexto, obvio, para no hacer pretextos. Veamos un poco todas las lecturas de este domingo que continúan con el tema de la riqueza y la pobreza. Específicamente condenando al rico, que es presentado como típicamente sin cuidado por el pobre, y explotándolo y confortando al pobre infeliz, por quien el Señor tiene un cuidado especial. La lectura del profeta Amós es una sátira mordaz contra las frivolidades de los ricos, inconscientes del desastre que está por caerles. Y el Salmo va a expresar la vigilancia de Dios por todas las categorías de los desfavorecidos, los trabajadores, extranjeros, que eran evidentemente una categoría muy especial, las viudas y los huérfanos. Y la lectura de Timoteo, que sigue a lo que el amor del dinero es la raíz de todos los males, exhorta al joven Timoteo que rechace esas cosas y se mantenga en la santidad. Hay muchas cosas que señalar ahora en esta parábola del rico y de Lázaro, especialmente los contrastes que vamos a ver. Curiosamente, el rico no tiene nombre. En muchas ocasiones nosotros nos hemos dirigido a él con una frase, decíamos, el rico epulón, pero epulón es un adjetivo que significa que banqueteaba mucho. Es precisamente la intención de Lucas mostrar cómo las cosas son al revés con Dios. En el mundo son los ricos los que llevan grandes nombres. Aquí el que tiene nombre es el miserable Lázaro. El rico come suntuosamente sin que le preocupe Lázaro, que está a su puerta, y a su vez le da de comer a los perros que van a lamerle las llagas al pobre Lázaro. Al morir, dice el texto que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico simplemente es enterrado. Sus lotes son invertidos en el más allá, y el rico entonces es atormentado mientras que Lázaro es consolado. Y ya no se pueden cambiar las cosas. La razón que se da no es particularmente ética, no se dice que el rico fuese malo y que Lázaro fuese bueno, solo se da una inversión, un cambio de suerte muy escueta, semítica como son ellos, bíblica y pensando en los últimos tiempos, es decir, escatológica, muy deseada por Lucas. El rico ya había recibido su premio en la tierra mientras que Lázaro había sufrido. Al final, cambian los lugares que ocupamos. Los primeros serán los últimos, como ha dicho Lucas en otras ocasiones, y los últimos los primeros. A Lucas no le interesa hacer finas, apologéticas distinciones acerca de lo que es ser rico, pero sin estar apegado a la riqueza. La mera coexistencia, fíjense bien, de la opulencia junto a la miseria que tenemos a la puerta, basta para condenar al rico. Es decir, esta es la condena, esa coexistencia que es injusta, de una opulencia junto a la miseria. Y esto es lo que basta para condenar a este hombre rico. La conclusión de la parábola nos advierte contra esperar una manifestación extraordinaria, milagrosa de la voluntad de Dios. Nos basta una lectura sincera de la Sagrada Escritura, como era el caso para los hermanos del rico. Vamos a reconstruir un poco este texto antes de pasar a lo siguiente. ¿Quiénes son los personajes de la historia que narra Jesús? ¿Qué hace, cuál vida tiene cada uno de ellos? ¿Qué sucede al fin de los días de los personajes? ¿Hacia dónde van? ¿Qué sucede con el rico? ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué otro personaje del Antiguo Testamento aparece en la escena? ¿Cuál es la distancia que los separa en la otra vida? ¿Qué es lo que pide el rico? ¿Se podrá convertir a alguien si un muerto revive y va a contarles? ¿Qué es lo que basta conocer para llegar a la morada eterna del Padre? Para el segundo paso, la meditación, siempre me pregunto, ¿y a mí hoy qué me dice Dios a través de este texto? Ya sabemos lo que dice, ahora, ¿qué me dice a mí? Este es otro texto clave del evangelista Lucas. Debemos hacernos unas preguntas para profundizar en nuestra vida en estas palabras de salvación. Por ejemplo, ¿hasta qué punto yo me doy cuenta de las necesidades de las personas que me rodean? ¿Estoy atento a estas personas? ¿Puedo brindarles ayuda, colaborar con su bienestar? ¿En qué puedo identificarme con la narración que hizo Jesús? ¿Soy consciente que en la Biblia yo puedo encontrar todo lo necesario para entender la salvación? ¿Acepto que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto palabra para mi salvación? ¿Con qué frecuencia yo me dedico a la lectura y a la oración con la Biblia? Entiendo que escuchar, que es un verbo que va mucho más allá de solamente oír, escuchar es asentir y consentir la palabra, meditarla, llevarla a mi vida, es lo que me dará a mí la seguridad de ir por el camino correcto. Después de hacer un silencio en estas preguntas, yo me pregunto también, ¿qué le voy a responder a Dios? Yo ya me he preguntado a mí, ¿qué le voy a decir al Señor? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Y es el momento de decirle algo al Señor. Únete a mí para decirle, gracias Señor por tu palabra salvadora. Gracias porque nos recuerdas a cada momento que esta vida nos la das por tu palabra. Y tu palabra es vida en abundancia. Señor, que no seamos indiferentes a tu palabra, que queramos escucharla, que queramos vivirla, que queramos practicarla, llevarla a nuestra cotidianidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver a nuestros hermanos, especialmente aquellos que más sufren. Danos entrañas de amor para con cada uno. Danos la posibilidad de ser generosos con lo que tenemos, en especial nuestro tiempo, nuestra dedicación, y compartir los bienes para poder estar siempre disponibles a que tu palabra sea vida en nuestra vida. Podríamos culminar este momento de oración recitando algunos de los versículos del Salmo 119. Dichosos los que conducta intachable siguen la voluntad del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos, y lo buscan de todo corazón. Los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú, Señor, mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Entonces yo no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos. Te daré gracias con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero cumplir tus órdenes, no me abandones, oh Dios, grande e inmortal. ¿Cómo limpiará un joven su sendero? Observando tu palabra. Te busco de todo corazón, no me desvíes de tus mandatos. Guardo en mi corazón tu promesa para no pecar contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus normas. Mis labios recitarán todo lo que manda tu boca. En el camino de tus preceptos disfruto más que con cualquier fortuna. Voy a meditar tus decretos y a fijarme en tus senderos. Me complazco en tus órdenes, no me olvido de tus palabras. Cuida de tu servidor y viviré para cumplir tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Soy peregrino en la tierra, no me ocultes tus mandatos. Mi vida se consume deseando siempre tus mandamientos. Hagamos un momento de silencio para darle gracias al Señor que nos manda. Para el momento de la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto? ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro? Sería importante que repitamos varias veces algunos de los versículos que están allí en este evangelio para que vayan entrando en nuestro corazón. Por ejemplo, ahora él es consolado y tú atormentado. Es curioso, no es para asustarnos, pero sí es importante que lo meditemos bien. Ahora él es consolado y tú atormentado. O también la otra frase importante que dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y tratemos de pedirle al Señor esa gracia de saber escuchar siempre la palabra del Señor. Y de esta forma nos ponemos en contemplación, solicitando la posibilidad de ser humildes. Momento de la acción, el último paso del ejercicio de lección divina, me pregunto, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces, pues no soy un verdadero cristiano. Si este ejercicio lo estoy haciendo solo, me propongo hacer un verdadero análisis de conciencia, especialmente viendo las personas que están a mi alrededor y realizar alguna acción que sea para compartir con los demás mi tiempo y, si es necesario, mis bienes. También una propuesta de lectura más asidua de la Sagrada Escritura, especialmente haciendo la lección divina. Si estoy en el grupo, proponerse una actividad que muestre que de verdad estamos escuchando la palabra del Señor. Y vayamos juntos como grupo a visitar enfermos en un hospital, ayudar a personas necesitadas y, por sobre todas las cosas, a enseñarles a orar con la Biblia. Bueno, amigos, no podemos más que darle gracias al doctor Emilio Chávez, que nos ayuda en esta reflexión de la primera parte de la lectura de esta Biblia, de este texto bíblico que hemos hecho hoy, y también recordarles que existe en la página web cristonautas.com otros e importantes ayudas que podrán encontrar allí para conocer un poco más sobre la palabra del Señor. Y si pueden, visiten en las aplicaciones de los teléfonos celulares la aplicación Cristonautas y el número 1. Cristonautas es una aplicación para conocer el texto en su contexto con toda la historia de la salvación. Bueno, y será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.